Pero vamos a seguir en el tema. Vamos a conversar con la doctora Claudia Mas Ferrer, profesora investigadora del Colegio de México, coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Claudia, gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues una caravana que ya tiene rumbo a la Ciudad de México, lo cual ya implica pues ciertas particularidades. Y la otra es que no es una caravana que viene de Centroamérica, es una caravana de personas que ya estaban en Tapachula desde hace algunos días o incluso algunos meses. Claudia.
Así es. Creo que refleja muy bien en muchos de los problemas que estamos viviendo. No necesariamente en cuanto a la llegada de estas personas a México, a Ciudad de México o al norte, sino a la gestión, digamos, de estos fenómenos que han hecho que, como mencionabas hace unos momentos, personas lleven mucho tiempo varados en México, ¿no? En estos largos periodos de espera, sobre todo en ciudades en las que también ya, digamos, hay tensiones locales, ¿no? Y en el caso de este de Tapachula, obviamente, la situación hizo, tanto sanitaria como las restricciones, ¿no? Al asilo, a la protección, incluso las mismas leyes como están definidas, ha hecho que haya un gran número de personas que se han ido acumulando en estos largos periodos de espera, con un futuro bastante incierto, ¿no? Muchos de ellos están esperando la resolución de su caso de asilo o refugio, y creo que sí, digamos, uno dice, bueno, pues, ¿por cuánto tiempo más voy a seguir aquí esperando? Y entonces es ahí, en ese contexto en el que deciden emprender este viaje. Es un acierto que se diga que se va a manejar con prudencia, pero ahí sí me preocupa, digamos, qué va a ocurrir después, ¿no?, con estas poblaciones.
Claro.
Y algo que queda muy claro es que la contención, por la contención, no funciona, no es una solución duradera como política migratoria, ¿no? Se les contuvo a estas poblaciones en Tapachula, pueden llegar a la Ciudad de México y de nuevo se les va a contener, y qué va a ocurrir a futuro, eso creo que es la gran pregunta que tenemos.
Es que depende también cuáles son los intereses de cada una de las personas, de cada una de las familias que están ahí, ¿no? En un principio, pues supongo la intención original era llegar a Estados Unidos, se ha complicado el asunto, entonces no sé si quieran pues tiempo para estar en el país mientras dan ese paso, o podrían elegir el país como una opción.
Sí, yo creo que hay una multiplicidad de causas. Sabemos que son flujos mixtos. Algunos tienen familiares en Estados Unidos, por ejemplo, pensamos en mujeres de los menores, que en realidad buscan reunirse con sus familiares en Estados Unidos, y para ellos es muy clara la opción de en realidad, digamos, es un objetivo. Y quizás una opción quedarse en México no es opción. Ahí yo creo que tendríamos que estar platicando de reunificación familiar y otras vías de migración. Pero hay muchos que en realidad están solicitando en el sistema de asilo mexicano y están esperando en la COMAR su resolución, y es una resolución que tarda mucho tiempo. Algunos migrantes de ciertos países tienen una mayor posibilidad para recibir este estatus, pero en el momento la ley les obliga a quedarse en la ciudad donde se hace la solicitud, y entonces, bueno, tenemos ahí, digamos, poblaciones que ya están desesperadas porque no saben qué va a ocurrir, y para ellos quedarse en México trabajando, insertándose en la sociedad mexicana puede ser una opción, pero no necesariamente en Tapachula, ¿no? Y para otros, uh-huh, sí, digamos, pues su interés es llegar a Estados Unidos para trabajar o intentar por lo menos. Pero lo que sí creemos, y esto es algo que hemos presentado en un reporte que se llama la intersección de la política exterior con la política mexicana en el México de hoy, justo lo presentamos la semana pasada, uno de los objetivos era entender qué ocurre más allá de la contención, pensando en que vivimos en una realidad migratoria compleja y que hay muchas poblaciones que tenemos que atender en esta política migratoria. Una de ellas es la población en búsqueda de protección, muchos de ellos son estas caravanas, uh-huh, pero también hay migrantes en tránsito que tienen otras necesidades. Tenemos personas retornadas, personas deportadas, sus familiares, migrantes estadounidenses, migrantes venezolanos y de otros orígenes, migrantes desplazados, y que entonces esta idea de contención pues no es solamente, digamos, duradera, sino que no soluciona a lo que estamos viviendo. Y en ese sentido creo que tenemos que pensar en que la caravana es una caravana de muchas que ya ha habido. Uh-huh. Es un fenómeno que, digamos, no se puede aplicar las mismas soluciones, porque vamos a seguramente fallar como en un futuro. Pero sí pone al gobierno mexicano evidentemente en una disyuntiva en cómo, por un lado, asegurar los derechos humanos de todas estas personas que tienen derecho al asilo, al refugio, a la protección, muchos de ellos, y al mismo tiempo cómo manejar, ¿no?, lo que se está viviendo en estas poblaciones en ciertas ciudades. Y sí, ahí sí, digamos, pues somos un país de 126 millones muy grande, ¿no? Una de las recomendaciones, uno de los planteamientos que se hace en este reporte es justamente que podría haber una mejor distribución de todas estas poblaciones si se distribuyeran en el territorio y no se quedan concentradas en ciudades que tienen de por sí pocas oportunidades económicas y demográficas.
Sí, no, y hay oferta de trabajo, o sea, hay una forma de incluir, yo también pienso lo mismo. Oye, y se han derivado una serie también de fenómenos que ya tienen otra dimensión, ¿no? Como por todo esto que mencionaba el canciller Marcelo Ebrard de gente que ha engañado a los migrantes diciendo que ya es el momento de ir a Estados Unidos por el estatus del TPS, del Programa de Acción Diferida para Haitianos, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero lo hemos visto con otras comunidades también. Y entonces van y pues obviamente cobran por el paso. Y llegó, me parece, lo que hemos también podido conversar con algunos migrantes, es de las mujeres embarazadas, ¿no? Que parecía que era más fácil, decían, llegar como mujer embarazada y cruzar y... cosa que pues no ha sido así, ha sido complejo, lo cual ha llevado a que hay muchas mujeres embarazadas dentro del grupo de migrantes y muchas han dado a luz en México, y eso ya te habla de otro estatus, de otra situación, de otro problema también al que se enfrentan las autoridades.
Sí, a ver, creo que es un falso dilema un poco el pensar que estas mujeres dieron a luz, a ver, seguramente no se embarazaron para migrar, ¿no? Y si nacieron estos niños en México y tienen derecho a la ciudadanía mexicana, existen entonces obligaciones de la sociedad mexicana de velar por estos ciudadanos. Nosotros decir o creer en este dilema de se está utilizando el suelo mexicano, la ciudadanía para quedarse, bla, 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 tiene un paralelismo nuestro que tenemos que recordar, y es toda esta discusión que se está dando también con los menores nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que muchos en Estados Unidos dicen ellos no son estadounidenses, debe ir todas las discusiones de que se debería ya quitar la definición de ciudadanía por nacimiento, ¿no? Pero eso tiene mucho cuidado. México viven medio millón de menores nacidos en Estados Unidos, de padres mexicanos, en su mayoría con algún padre mexicano, muchos de ellos, la gran mayoría, que regresó con sus padres, bueno, que llegó a México, que regresaba, ¿no? Entonces, esta asociación entre la migración de retorno de Estados Unidos junto con la inmigración de aquellos que nacieron en Estados Unidos, y de lo que estamos viendo son familias mixtas de niños, ¿no?, nacidos en Estados Unidos, con hermanos nacidos en México, con padres que regresaron. Entonces, digamos, si caemos en este argumento de se está utilizando la ciudadanía mexicana para bla, 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 caemos en un argumento que a nosotros nos ha afectado mucho como sociedad mexicana, y es este argumento de que los mexicanos están utilizando la ciudadanía estadounidense para eso.
No lo dije en ese aspecto.
Yo creo que es muy importante que todos lo entendamos.
Pero mira, incluso así, si lo vieras de esa manera, pues eso ya queda supeditado, es secundario. Porque estás hablando de mexicanos. ¿Fue utilizada la ciudad? Pues sí, habrá sido utilizada o no. Son mexicanos y tienen derechos. El tema es, no, me parece que no es el argumento. Lo que nos han explicado algunos migrantes que hemos podido, es que ellos asumen o se les ha dicho en algún momento que las mujeres embarazadas tienen mucho más facilidad de transitar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y que eso les abre más puertas para tener un estatus de asilo en Estados Unidos. No en México, particularmente no, porque son pocos los que realmente quieren quedarse en México. La gran mayoría pretende ir a Estados Unidos, ya sea alcanzar a su familia o otro. Ahora, lo que ha pasado es como los tienen detenidos en Tapachula o en otros puntos, pues dan a luz ahí. Y no lo veo como un dilema, porque son mexicanos, no hay dilema. Los niños ahí ya son mexicanos. El problema es que ni siquiera tienen muchos no tienen ni siquiera recursos para inscribirlos porque hay que pagar algún costo por ahí. Y otros no se les reconoce el derecho, por ejemplo. Y ahí tienes más que un dilema, un problema humanitario de pequeños que pues ya son mexicanos y que no tienen ninguna protección como ciudadanos, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que, digamos, el gran dilema también es cómo asegurar que estas personas migrantes tengan derecho tengan acceso al derecho a la salud, al derecho a la educación, ¿no? Al, digamos, al trabajo, a la vivienda. Pensando en los niños, digamos, como que hayan nacido en condiciones de salud buenas, ¿no? Si se van a quedar, pues van a ser ciudadanos mexicanos, tampoco queremos que crezcan de una manera vulnerable. Pero yo lo que creo es que es, esta idea de que hay una falsa información o que hay una industria de la migración, eso ya lo sabemos, sí, evidentemente. Hay información que corre entre las personas migrantes y también, digamos, pensemos que estuvieron esas personas varadas muchos meses en Tapachula. Obviamente ven en estos momentos que se abren las fronteras en Estados Unidos una oportunidad, pero también ven un cansancio, ven un hartazgo de tener que estar varados en Tapachula y dicen, bueno, nos vamos. No, bueno. Ahora, en parte, también lo que ocurre es que esta industria de la migración, vamos a llamarla así, algunos está, digamos, vinculado al crimen organizado, pero también hay otros que simplemente, digamos, pertenece a esta gran industria. Pues también, digamos, han visto que las caravanas son una forma de reducir los riesgos a las violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes. Claro. También recordemos todos los, digamos, las escenas horribles que hemos visto, ¿no? En San Fernando y otras matanzas que se han repetido ya en otras ciudades. Y entonces también, digamos, el migrar en grupo se presenta como una oportunidad para exponer y reducir los riesgos. Evidentemente aquellos que traten de reducir estos riesgos al cruce van a tener que pagar mayores cantidades que para aquellas personas que les aseguren llegar a Estados Unidos y cruzar. Pero aquellos que no tienen estos recursos, pues digamos que el migrar en grupo es una solución relativamente económica y segura. Y tenemos que más bien preguntarnos por qué se llegó a esa posición también, ¿no? Y ahí es donde creo que si se entiende, no solamente se le echa la culpa a, okay, hay una falsa información, que sí hay una falsa información, porque no van a poder seguramente llegar a Estados Unidos. Claro. Pero esta falsa información también ocurre en un contexto en el que ha habido por muchas décadas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, violencia entre los migrantes, extorsión y demás, y también ahora tenemos poblaciones que no tienen esos recursos para pagar lo que tendrían que pagarles un pollero y entonces deciden migrar todos juntos. La gran pregunta es qué podemos hacer en México para que esto no siga ocurriendo, para que haya más espacios de acción, para que se brinde protección internacional a esas poblaciones que están en busca de protección, al mismo tiempo que podamos plantear una agenda migratoria más amplia, porque si no, esto va a seguir ocurriendo. Digamos, en el 2014 ya hablamos de la crisis de menores no acompañados.
Sí.
Después, en el 2018-19, otra vez las caravanas. Estamos en el 21 y seguimos hablando de esto, y no podemos ir de crisis en crisis cada cuatro años, ¿no?
Sí, no, totalmente. No, y aparte ya es una crisis estacionada con diferentes variantes, pero ahí está. Doctora, muchísimas gracias.
No, un gusto, Mario, y los invito a todos a consultar el reporte que está disponible en el sitio del Colegio de México, uh-huh, en migdep.colmex.mx, donde planteamos justo escenarios plausibles para esta gestión migratoria más amplia.
En las que hay que ya estar hablando de eso. Muchísimas gracias, Claudia Masferrer, es profesora investigadora del Colegio de México y coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.